Well, good morning, everyone. God bless you today.
Buenos días a todos. Dios les bendiga.
All right. So it is such a blessing to be here and to be able to share God's word.
Es una bendición grande estar aquí, poder compartir la palabra de Dios.
Please turn your Bibles to 1 Samuel chapter 19.
Si puede tornar su Biblia a 1 Samuel capítulo 19.
And let us pray and seek the Lord's help before we begin.
Vamos a orar y pedirle la a pedir la ayuda al Señor antes de empezar.
Almighty God, thank you, Lord, that you know your people, you love us, you care for us as a father and as a shepherd. Gracias, Señor, que usted nos conoce como un padre, como un pastor de las ovejas. Tú eres por nosotros, Señor. Thank you, Lord God, for the chance to be able to teach your word, to be able to preach your word today. Lord, as we attempt to clarify the text today, Lord, we need what you say in your word that you will do, Lord God. You say that the purpose of the preaching ministry, Lord, is to be able to equip the saints to do the work of the ministry and that the lost would hear the gospel. And so, Lord, we pray, God, that that's what would happen today. Estamos rogando, Señor, esta mañana que cuando estamos predicando esta mañana, que la Biblia dice, que usted dice, que tú dices, Señor, es que tú vas a edificar los santos, Señor, y el Evangelio se puede ser predicado a los perdidos, Señor. So, Lord, as we come before you, it is a task that we cannot do on our own, and we ask, Lord God, for the power of your Spirit to do your work today. No podemos hacer esto solitos, Señor. Solo por el poder de su Espíritu Santo podemos enseñar tu palabra y predicar su palabra. Thank you, Lord. We pray that we'll do it with unity and with power and conviction for your glory, Lord God, and for our joy. In Jesus' name, amen.
Amen.
Okay, the last time we were together in 1 Samuel, we examined the first half of chapter 19.
La vez pasada que estuvimos en Primera de Samuel, vimos la primera parte del capítulo 19. Could you please lower us a little bit back there, because we're feedbacking both of us.
In that study, we saw the sovereign hand of God protecting his anointed servant David from the deadly plans of King Saul to kill David on sight.
Y en ese capítulo vimos la mano soberana de Dios protegiendo a su siervo David de la mano de Saúl que quería atacarlo.
Now, if you remember, in that first half of chapter 19, the Lord protected David in two ways.
Ahora, si se recuerdan esa primera parte del capítulo 19, el Señor protegió a David de dos maneras.
First, the Lord protected David through a wise and God-centered appeal directly to the king himself from David's godly friend, Jonathan, King Saul's son.
La primera manera en que Dios protegió a David fue a través del hijo del rey Saúl, que era Jonatán, que también era amigo de David, que hizo una súplica delante del rey para con David o para por David.
Now, by the mercy of God, Saul actually repented of wanting to kill David, and he even swore an oath to the Lord to let him live.
Y por la misericordia de Dios, esa súplica de Jonatán tocó a Saúl, y pareciera que se arrepintió, y hasta hizo un juramento que no iba ya a matar a David.
If you remember, from this we learned that we can help each other against one of our greatest enemies, and that enemy is sin.
Y cuando vimos ese capítulo, aprendimos que de ese sermón que podemos ayudarnos y protegernos los unos a los otros de nuestro más grande enemigo, que es el pecado.
Now, as godly friends to each other, we must help each other see through the lies that temptation throws at us.
Entonces, como amigos piadosos, los unos a los otros, deberíamos ayudarnos para ver cómo es que las tentaciones que vienen contra de nosotros son mentira y poder discernirlas.
We must pray for each other.
Estamos llamados a orar los unos por los otros.
We must speak the spiritual words of life to each other.
A hablarnos los unos a los otros palabras de vida, palabras sabias y audaces.
And we must sharpen each other as iron sharpens iron in order to help each other fight the good fight of faith every day.
Y afilarnos el uno al otro como el hierro afila el hierro para así ayudarnos a pelear la batalla de la fe diaria.
Now we also saw the Lord himself protected David.
Ahora también vimos cómo el Señor mismo protegió a David.
This time, while David was playing and singing spiritual songs to calm Saul's raging madness,
en esa cierta ocasión, cuando David estaba tocando cantos o canciones espirituales para calmar esa ira loca que tenía Saúl,
if you remember, Saul tried to pin him to the wall with a spear again.
Si se recuerdan, el rey Saúl trató de, con una lanza en contra la pared, así atacar a David.
And that made three times that Saul attacked David in this way.
Y en esa ocasión ya eran tres veces que había atacado Saúl a David así, de esa manera.
You know, how was it that David was able to elude Saul?
Entonces, ¿cómo era que ya por la tercera vez David pudo evadir a Saúl?
How could this fierce, gigantic warrior man fail to kill David at close range within a room three times?
¿Cómo es que por tercera vez este guerrero alto, porque se acuerdan que Saúl era alto, un guerrero con experiencia, pudo no matar a David en un cuarto cerrado y no así en un lugar abierto y grande?
If you remember, we learned that just as the Lord guided the stone of David when he hit Goliath in the only spot he could destroy him, which was between the eyes.
Y esto nos hace recordar que al igual que cuando el Señor guió esa piedra que tiró David al gigante Goliath al lugar preciso, el lugar que estaba vulnerable, donde podía matarlo.
That's the same way that when Saul thrusted his spear to kill David, that the spear missed David.
De igual manera, Dios soberanamente guiando esta lanza del rey Saúl para que no le tocara, para que no lo matara a David.
If you remember what David said, he said that the Lord is the one who trains my hands for war.
Y David hace mención de esto cuando él dice que es Dios quien entrena sus manos para la batalla.
And the point of the battle against Goliath was that David was not the champion, but the Lord is the one who won the battle.
Y nos hace recordar que en la batalla de David contra Goliath, que el punto era que no era David el campeón, el vencedor supremo, sino que era Dios el campeón a quien todo señalaba.
So again, it wasn't out of David's great ability that he was able to jump out of the way. It was that the Lord was protecting David.
Entonces el punto es que no era por la gran habilidad y destreza de David que podía así fácilmente evadir estos ataques, sino que era la mano de Dios protegiendo a David.
And we ask the question, will the Lord always protect us?
Entonces hacemos la pregunta, ¿nos va siempre a proteger así el Señor?
And the answer to that question is, yes.
Y la respuesta a esa pregunta es sí.
He will always protect us until our work for him is done.
El Señor siempre nos va a proteger de la muerte hasta que nuestra obra aquí para con él termine.
And until our work for the Lord is completed, we are actually invincible.
Entonces, lo que queremos decir que hasta que nuestra obra para el Señor aquí en la tierra termine, somos en cierta manera invencibles.
However, this does not mean that we will not pass through difficulties along the way.
Pero esto no significa que no vamos a atravesar por dificultades en ese camino.
We have to remember that the Lord loves us and that he cares for us as a good shepherd.
Porque hay que recordarnos que el Señor nos ama y cuida de nosotros como un buen pastor.
That he promises to walk with us through every danger and every difficulty.
Que él promete caminar con nosotros a través de cualquier peligro y cualquier dificultad.
And just like David, we can fully put our trust in him.
Y así como David, podemos poner nuestra confianza plena en él.
Even if the Lord calls you to go to a foreign mission field, into a dangerous place, or to do some kind of ministry that other people would not do.
Incluso si el Señor le llamara a ir, digamos, de misionero a un sitio, a un lugar muy difícil donde la gente no se atrevería a ir así nomás.
He is with you when you are sharing the gospel with your family member or with a co-worker or a neighbor and you're nervous and you think, this person doesn't want to hear the gospel. God is already at work in their hearts. He is with you. He is walking with you.
El Señor está con usted cuando está compartiendo el evangelio con un familiar, con un compañero de trabajo y tiene esos nervios o ese desánimo y quizás usted piensa, no, es que, ¿cuál es el punto? Y hay que entender que ya Dios está siempre obrando de una manera u otra en el corazón de la otra persona y que está caminando con usted en esto.
I want you to know that the Lord can be trusted. We can rest in him.
El punto es que el Señor puede ser, el Señor es confiable, que podemos nosotros descansar en él.
Even when emotions are high, or when we feel lonely or discouraged, our loving Lord is with us.
Incluso cuando nuestras emociones están por todos lados, nos sentimos de mil maneras, nuestro Señor está con nosotros.
Well, today, as we examine the second half of this chapter, we will see the Lord protecting David again.
Entonces hoy, al examinar la segunda parte del capítulo, vamos a ver nuevamente al Señor protegiendo a David.
First, through a self-sacrificing help of his loving wife.
Primeramente, a través del amor sacrificial de su esposa.
And second, through a powerful display of the Holy Spirit's intervention on David's behalf.
Y segundo, a través de una demostración de intervención poderosa del Espíritu Santo de Dios en la vida de David.
Please stand with us as we read the passage together.
Póngase de pie, por favor, para leer este pasaje juntos.
I'll be reading in English. Please follow along on the screen in your or in your Bibles in Spanish.
Voy a estar leyendo, bueno, va a estar leyendo, hermano, en inglés, y si pueden seguir en español, por favor.
It's in 1 Samuel 19, verses 10 to 24.
Primera de Samuel 19, versículos 10 al 24.
1 Samuel 19, 10 to 24.
Primera de Samuel 19, 10 al 24.
And Saul sought to pin David to the wall with a spear, but he eluded Saul so that he struck the spear into the wall. And David fled and escaped that night. Saul sent messengers to David's house to watch him, that he might kill him in the morning. But Michal, David's wife, told him, "If you do not escape with your life tonight, tomorrow you'll be killed." So Michal let David down through the window, and he fled away and escaped. Michal took an image and laid it on the bed and put a pillow of goat's hair at its head and covered it with clothes. And when Saul sent messengers to take David, she said, "He is sick." Then Saul sent the messengers to see David, saying, "Bring him up to me in the bed that I may kill him." And when the messengers came in, behold, the image was in the bed with a pillow of goat's hair at its head. Saul said to Michal, "Why have you deceived me thus? And let my enemy go so that he has escaped." And Michal answered Saul, "He said to me, 'Let me go. Why should I kill you?'" Now David fled and escaped, and he came to Samuel at Ramah and told him all that Saul had done to him. And he and Samuel went and lived in Naoth. And it was told Saul, "Behold, David is at Naoth in Ramah." Then Saul sent messengers to take David. And when they saw the company of prophets prophesying and Samuel standing head over them, the Spirit of God came upon the messengers of Saul, and they also prophesied. When it was told Saul, he sent other messengers, and they also prophesied. And Saul sent messengers again a third time, and they also prophesied. Then he himself went to Ramah and came to the great well that is in Succah. And he asked, "Where are Samuel and David?" And one said, "Behold, they are in Naoth and Ramah." And he went there to Naoth and Ramah, and the Spirit of God came upon him also. And as he went, he prophesied until he came to Naoth and Ramah. And he too stripped off his clothes, and he too prophesied before Samuel and lay naked all that day and all that night. Thus it is said, "Is Saul also among the prophets?" Now, for those of you who like to take notes, the sermon will be divided into two parts.
Los que están tomando notas en el sermón, vamos a dividirlo en dos partes.
Verses 11 through 17, we're going to see the Lord's protection through the actions of a loving wife.
You may be seated. Puede tomar su
asiento. Sorry about that. You guys can sit down.
La primera parte, versículos del 11 al 17.
And that's the protection through the actions of a loving wife.
Esa es la parte de la protección a través de las acciones de una mujer piadosa o una esposa piadosa.
And the second point is verses 18 through 24, the Lord's protection through a clear display of the Holy Spirit's power.
Y la segunda parte es la protección sobre David a través de la intervención del Espíritu Santo.
All right, first let's look more closely at how the Lord protected David by the actions of Michal, David's wife.
Entonces veamos primeramente cómo es que el Señor protegió a David a través de las acciones de su amada esposa.
Now as we pick up the story, David has just escaped the point of Saul's spear and he's running out into the night and he heads for home knowing that Saul's men will be searching for him.
Entonces aquí, para entender ese recuento, David está de camino a casa y había acabado de escapar la lanza de Saúl y sabe que al llegar quizás estaban estos hombres de Saúl que venían a buscarlo.
So David goes home and assuredly he tells the entire story to Michal, his young wife.
Y entonces David, temiendo de lo que vendría, le dice todo lo que pasó a su esposa Michal.
Now you may recall that Michal is the daughter of Saul.
Ahora se recordará que Michal es la hija de Saúl.
And that she loved David very much, and David also wanted to marry her.
Y que ella amaba a David muchísimo, y David también, y quería casarse con ella.
As you remember, King Saul demanded a very strange bride price.
Y se, no sé si recuerdan, pero el rey Saúl le mandó un precio para pagar por Michal, un precio, un costo medio raro.
He said, "All you have to do is go out, David, and kill 100 Philistines and show me the proof by tomorrow."
Entonces él dijo, "Tienes que salir, David, matar a 100 filisteos y traerme la prueba que están muertos para mañana."
And he thought that this is it. easy way to kill David.
Y lo que pensaba Saúl es que David contra 100 filisteos fácilmente lo van a matar a David.
We don't really know the time frame, but it says it was there was a certain time it had to be done.
No sabemos con exactitud cuánto fue el tiempo que le dio Saúl, pero había un tiempo al límite que le dio para traer la prueba de la muerte de los 100 filisteos.
And David showed his love for Michal by bringing back proof that he and his men had not killed 100, but 200 of the Philistines.
Y llamaba David a Michal y fue, hizo lo que se le pidió y trajo prueba de que mató no a 100 filisteos, pero 200 filisteos.
And that way he showed his love for her.
Y así él demostró su amor por Michal.
Now, seeing her husband in trouble, Michal springs into action.
Entonces, ahora que entra David a la casa y escucha el problema que tenía David, ella toma acción.
Now, she knows that Saul's henchmen are waiting, watching the house out on the street.
Ella sabe que los hombres de Saúl están vigilando la casa desde afuera.
So they decide to use the only way out.
Y entonces decide tomar la única salida que tenía.
So Michal has to go and let David down through a window down the wall.
Entonces lo que hace Michal es que deja que o dirige a que David se escape a través de una ventana por el muro.
So David can get away, but she has to stay.
Entonces David puede escapar, pero ella tiene que permanecer ahí.
Now listen up, kids. Maybe some of you kids can remember. Maybe some of you big kids can remember. I'm not
Ahora,
sure.
Quizás los niños o ya los adultos también aquí pueden recordarse de esto.
There were two other places in the Bible where someone was let down through a window to escape. Anybody remember that?
Hay otras dos ocasiones en la Biblia que Anybody? Alguien se le dirigió a escapar por una ventana.
Anybody at all? Jericho, who was it? Rahab let down what? The two spies,
Rahab
right?
Rahab sacó a los dos espías en Jericó.
And she let them down with what? With a red cord, right? A red rope or something of red that they came down on. Remember that?
Y okay. Rahab ayuda a escapar con una cuerda roja a los dos espías en Jericó.
What was the other one?
Y la otra ocasión es?
What is it? Yes, Pablo. And he was in a what? What was he in? He was in a basket, right?
Y también so, Pablo que estaba en una como canasta que también se ayudó a escapar.
And what city was he escaping from?
¿De qué ciudad escapaba Pablo?
Damascus, right?
He was de Damasco. Escaping.
And so they let him down through the wall and Paul in a basket.
Entonces a Pablo se le ayudó también a escapar de Damasco por una ventana del muro.
So to give more time for David to get away, Michal decides on a crafty plan.
Entonces para permitirle que tenga David el tiempo de huir, Michal hace un plan en ese momento, un plan que es bastante...
Probably should have translated that for you, right? Crafty plan.
Sí, un plan inteligente.
Okay, so, and I use the word crafty very purposely here.
Y no es tanto inteligente, pero es medio el plan, medio como...
And I'll explain. It'll help you a little bit. Okay. So think of it as the mixture of two words together.
La manera en que ella reacciona, plan que ella hace, puede explicarse con dos palabras distintas.
Okay. How about these two words? Crafty, creative.
La primera palabra sería creativo.
And questionable.
Pero también cuestionable.
Right. So it's crafty because it is pretty creative.
Entonces el plan de Michal era creativo,
but it's got some questionable parts.
Pero también un poco astuto y cuestionable en cierta forma.
Maybe the Spanish word subtle. I don't know what the
astuto is. The direct translation, but it doesn't communicate the same thing.
Okay. So, so the first thing she does, she takes something called a teraphim. It's a household idol.
Entonces lo primero que hace Michal es ya toma un teraphim, que es un ídolo casero.
And he takes it and he lays it on David's side of the bed. He dresses it with bed clothes, and then he puts goat's hair at its head to look like, you know, David's head.
Entonces toma este ídolo, una figura ahí, lo viste con la ropa de David, pone pelo de cabra como que fuera el de David, y lo pone ahí en la cama y lo acuesta.
So what is a teraphim? What is that household idol thing?
Ahora, tomamos un momento para hablar sobre este teraphim. ¿Qué era este ídolo casero que usó Michal?
Well, the theological word book of the Old Testament.
What was that? Say it again.
The theological word book.
Oh, un libro teológico que habla sobre el Antiguo Testamento.
And it studies each words in the, specific words in the Old Testament.
Es como un diccionario del Antiguo Testamento que estudia y define las palabras de ahí.
It says that a teraphim that she used was kind of an idol used in a household shrine or actually used in worship.
Este terafim era como un ídolo, como una estatua que se usaba para adorar en las casas.
And of the 15 times it's used in the Old Testament, I couldn't find not one time it meant something different. It always meant the same thing.
Y cualquier vez que se menciona este terafim en el Antiguo Testamento siempre significa lo mismo, siempre se refiere a lo mismo.
In fact, some of you may remember Rachel and how she took the idols of her father Laban and she hid them in her saddle and she sat on them on the camel.
Quizás recuerdan ustedes el recuento de Raquel, que también escondió ciertos ídolos, y cuando subía a montar el caballo, ella se escondió bajo su ropa.
And Laban was ready to kill for those household idols.
Y el padre de Raquel, el suegro de Jacob, estaba listo para matar por esos ídolos también caseros.
And Jacob said, anyone you find that has those idols, you can kill them.
Y Jacob, él dijo que cualquier persona que se encuentre con esos ídolos tiene que ser puestos a muerte.
And Rachel was hiding them under her saddle and she wouldn't get up.
Y Raquel estaba escondiéndolos bajo la montura del caballo para que no los encontraran.
And why would she do that?
¿Y por qué hizo eso Raquel?
Well, because they're made out of very precious metals and they're valuable.
Porque estos ídolos eran hechos de metales preciosos, eran muy valiosos.
It's also used in Judges chapter 17 and 18.
Estos terafim también se mencionan en Jueces 17.
And that's a strange story. The book of Judges is a strange book. It's a strange story about a man named Micah.
Y esta historia, en un libro que es bastante ya extraño, el libro de Jueces, esta historia también es extraña dentro de este libro, y es de un hombre llamado Miqueas.
He decided he was going to make his own religion.
Que decidió formar su propia religión.
So he just finds a guy and he says, you're going to be my priest.
Y va y encuentra un hombre y dice, tú vas a ser el sacerdote de mi religión.
He takes some money his mom gives him and he makes himself he makes a carved image, he makes a metal image, and he makes some household gods.
Y entonces toma el dinero de su mamá y empieza ahí a hacer un santuario, ídolos y toda la cosa para su religión.
And it's in that passage that it says that every man was doing what was right in his own eyes.
Y ahí vemos en ese pasaje algo que repite mucho el libro de Jueces, que cada persona hacía como le parecía bien en sus propios ojos.
I even found some commentators that said that teraphim were thought to have powers of healing or of divination.
Y hay algunos comentaristas que mencionan que hay evidencia de que la gente creía que estos terafines, estos ídolos, tenían incluso poderes de sanar o poderes así mágicos.
So what in the world was a teraphim doing in David's house?
Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hacía este ídolo, este terafim, en la casa de David?
Well, we simply do not have enough information to answer that question today.
Y simplemente la verdad es que no tenemos suficiente información del texto para responder esa pregunta plenamente.
We do know that both David and Saul hated idolatry and killed those who practiced it.
Sí sabemos que ambos, David y Saúl, ellos perseguían a la gente que cometía idolatría, no permitían idolatría, mataban a los idólatras.
One example is in Psalm 31:6.
Un ejemplo de esto es el Salmo 31:6,
where David says, "I hate those who pay regard to worthless idols, but I trust in the Lord."
David dice, "Aborrezco a los que confían en ídolos vanos, mas yo confío en el Señor."
So in the morning, when Saul's killers, who have been waiting outside, come to take David,
entonces en la mañana, cuando los hombres de Saúl que vienen a matar a David entran ahí o vienen ahí,
Michal lies to them, telling them that David was sick.
Michal, su esposa, les miente y les dice, oh, David está enfermo.
And apparently these guys must have been big on muscles and small on brain.
Y quizás estos varones tenían músculos grandes, pero cerebros pequeños.
So they were fooled by the goat's hair or whatever, and they go back to King Saul and they tell him.
Y vieron esa figura con el pelo que puso ahí Michal y se lo creen y van y le dan el reporte a Saúl.
So like, you know, why don't you bring David?
Y les pregunta, ¿por qué no trajeron a David?
You know, I'm trying to kill him.
Estoy tratando de matarlo. ¿Dónde está?
Well, you know, he was sick.
Y dice, no, es que está enfermo.
He's like, okay, this is what I want you to do.
Entonces él les dice, bueno, entonces ese es el plan ahora.
And you can see here in this verse the killer mentality of King Saul.
Y aquí es que podemos ver esa mentalidad asesina en Saúl.
1 Samuel 19:15, then Saul sent the messengers to see David saying, bring him to me in the bed that I may kill him.
Ahí entonces dice 1 Samuel 19:15. Entonces Saúl envió mensajeros a ver a David diciendo, traédmelo en la cama para que yo lo mate.
Not the kind of father-in-law I'd like to have.
Ese es el tipo de suegro que quiero tener.
When all was discovered, Saul knew immediately that Michal had purposely deceived him.
Y cuando se descubrió todo lo que había pasado, Saúl inmediatamente sabía que Michal lo había engañado.
He said, "Why have you deceived me?"
Y le pregunta, le cuestiona, ¿por qué me engañaste?
And she lied again, saying that David had threatened to kill her if she did not let him go without telling Saul.
Y ella le miente y le dice, bueno, es que David me amenazó a mí que si yo no lo dejaba ir, me mataba.
Now, Saul's not the kind of guy you want to lie to or try to deceive.
Ahora, obviamente, Saúl no era el tipo de hombre al que uno le quería mentir y engañar.
Because not too much longer after this, Saul gave Michal the worst kind of punishment.
Porque poco tiempo después de esto, Saúl le dio a Michal, su hija, el peor castigo que pudo haberle dado.
He gave her to another man to marry.
La tomó y se la entregó a otro hombre en matrimonio.
In 1 Samuel chapter 25, verse 44, it says that Saul had given Michal, his daughter, David's wife, to Palti, the son of Laish, who was of Galim.
Eso lo vemos en 1 Samuel 25:44, que dice, pues Saúl había dado a su hija Michal, mujer de David, a Palti, hijo de Laish, que era de Galim.
And in doing this, he hurt both Michal and David greatly.
Y al tomar esta acción, él dañó, hirió tanto a David como a su hija Michal grandemente.
I'm sure he had to answer to the Lord for that as well as for many other sins.
Y eso es uno de sus muchos pecados por los que un día él dará cuenta, rendirá cuentas.
But we can learn at least three very important things from this story.
Pero hay tres cosas importantes que podemos nosotros aprender de esta historia.
The first thing we can learn is that our God is sovereign.
Lo primero es el reconocer que nuestro Dios es soberano.
He can and does use even the sins and poor decisions of men and women to ultimately bring about his will.
El Señor puede y usa los pecados incluso y las malas decisiones de las personas para al final él poder hacer su voluntad y cumplir su voluntad.
Does that mean we should go ahead and make poor decisions and crafty plans like Michal?
Eso significa que entonces podemos tomar decisiones malas, decisiones erradas o hacer planes. Pícaros is the word that they're recommending
okay.
for that.
Thank you.
Como decisiones pícaras, así astutas mm-hmm. como las de Michal.
No, of course not.
Claro que no.
It does mean that God can redeem even our foolish choices for his glory.
Pero sí significa que el Señor puede redimir incluso nuestras decisiones insensatas para su gloria.
Praise his holy name.
Y alabamos su nombre por eso.
But our foolish choices often come with painful consequences.
Pero a la misma vez hay que entender que nuestras decisiones insensatas, aunque pueden ser redimidas por Dios, también traen consecuencias dolorosas a nuestras vidas.
The second thing we can learn from this story,
lo segundo que podemos aprender de esta historia,
is that Michal, with all her faults, shows great sacrificial love for David in this.
Es que Michal, con todas sus faltas, demuestra un gran amor, un amor sacrificial por David aquí.
She allowed David to escape while she stayed behind to face Saul.
Y le ayuda a David a escapar mientras ella se queda atrás enfrentando las consecuencias del plan que hizo.
She worked it out so David could have as much time as possible to get as far away from Saul as was possible.
Y entonces a través de su plan ella le permite a David tener el tiempo suficiente para huir de Saúl.
And she, of course, being Saul's daughter, knew what Saul was like.
Y obviamente siendo hija de Saúl, sabía cómo era su padre.
And that she was putting herself in great danger.
Y que estaba ella poniéndose en gran peligro.
If you remember, Saul had almost killed his own son, Jonathan.
No sé si se recordarán, pero Saúl incluso trató de matar a su propio hijo, Jonathan.
And later on, he will try to kill Jonathan again.
Y más adelante vamos a ver cómo tratará nuevamente de matar a su hijo, Jonathan.
So she knew that that could be her fate as well.
Entonces Michal tenía muy en mente, ciertamente, que este pudo haber sido su fin también, ser matada por su padre.
There's a third thing we learned from this story.
Ahora hay una tercera lección que podemos aprender de nuestro pasaje aquí.
If you follow the relationship between David and Michal through her life, his life.
Si usted sigue en la narrativa bíblica la relación entre David y Michal,
you can see how greatly David dropped the ball in taking his responsibility to care for his wife.
Podemos ver con claridad que David falló grandemente en su responsabilidad matrimonial en proteger, en cuidar a su esposa Mical.
Think about it. As brave and as resourceful and as trusting as David was in the Lord's power to save,
hay que pensar en que David en todas las veces se confió al Señor, cuán fuerte incluso él era y todos los recursos que él tenía.
Why did he let her go?
¿Por qué es que él la dejó ir?
He failed to protect her by taking her with him.
Él no la protegió y la trayéndola con él.
And he let her face Saul alone.
Y al final del día la dejó para que enfrentara sola a su padre Saúl.
He may have failed to lead her spiritually, considering she was doing the lying and the teraphim. It's hard to say, but it's possible.
Incluso podríamos decir que él falló en dirigir a su esposa espiritualmente, ya que vemos que ella fácilmente miente, vemos que tiene este ídolo casero en casa.
He never went back for her.
Y algo más es que él nunca regresó por ella.
Not even when he knew Saul had given her to another man.
Incluso cuando él sabía que Saúl la había entregado a otro hombre, él no regresó por ella.
Now, later we're going to read a story about how David goes with one man directly into the camp of Saul and sneaks up right next to him and takes his spear and his water jug.
Ahora, más adelante vamos a ver el recuento de cómo David entra a donde estaba acampando Saúl y se mete ahí hasta adentro y toma incluso la lanza de uno de los hombres de ahí.
You think David would have taken the same courage to get his wife back.
Entonces eso demuestra la valentía de David y uno pensaría, ¿por qué David no fue igual de valiente para ir y rescatar a su esposa?
Later, David marries several other women.
Más adelante, David se casa con varias otras mujeres.
You find that in 1 Samuel chapter 25.
Vemos eso en 1 Samuel 25.
2 Samuel chapters 3, 5, and 11.
Y también en 2 Samuel 3, 5 y 11.
It must have broken her heart.
Y pensaríamos que ella, al ver eso, le quebró el corazón, le quebrantó el corazón.
And finally, when David becomes king over all of Israel...
Ahora, finalmente, cuando David llega a ser rey de todo Israel,
in 2 Samuel chapter 3,
lo vemos en 2 Samuel capítulo 3,
the first thing he does is take Michal back from the husband she's been with for the last 10 years.
Es que ahí es que David va y toma a Michal de ese esposo, con el que ya, el nuevo esposo, con el que había estado ya 10 años.
And the husband is following her, crying and crying, and they tell him to get lost.
Y el esposo de Michal de 10 años ya, cuando David viene a llevársela al final de todo, la sigue y llora por ella bastante.
And the last time we hear from Michal,
y la última vez que nosotros que se le menciona a Michal,
is in 2 Samuel chapter 6,
es en 2 Samuel capítulo 6,
when she sins against David by mocking his dancing worship before the ark of the Lord.
Es cuando ahí en 2 Samuel 6 la vemos burlándose de David por cómo él estaba danzando en adoración delante del arca del Señor.
But David does not forgive her and reach out to her with a gospel type of love.
Pero no vemos la respuesta de David hacia ella que haya sido una respuesta centrada en la gracia del amor de Dios o nada. No vemos ese amor de esposo hacia ella.
So men, we must be loving toward our wives at all times.
Entonces, hermanos, aquí podríamos aprender que cómo deberíamos comportarnos para con nuestra esposa, amar a nuestras esposas.
And to be honest, I fail at this way too often.
Y para ser honestos, es algo que yo fallo a menudo.
We must try to have the gospel as the foundation of our marriages and our homes.
El evangelio debería ser el fundamento de nuestros hogares, de nuestros matrimonios.
Forgiveness and grace go a long way to keeping a good marriage for both the husbands and the wives.
El perdón y la gracia es algo que es fundamental, muy importante en un matrimonio sano entre un esposo y una esposa.
I love Peter's words in 1 Peter chapter 3 verse 7.
Esto me hace recordar de esas palabras de Primera de Pedro 3:7 que me encantan.
He says, "Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way."
Dice, ahí vosotros maridos igualmente conviví de manera comprensiva con vuestras mujeres.
Isn't that a great phrase in an understanding way?
Esa es una palabra muy buena, comprensiva.
Showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered.
Continúa diciendo Pedro ahí, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas.
Another thing for married men is that we must also lovingly lead our wives closer to the Lord and to His holy word.
Otra aplicación que podríamos aprender como esposos es que deberíamos dirigir a nuestras esposas a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, a caminar más cercanas de Dios.
Ephesians 5:25-26 says, "Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word."
Por eso dice Efesios 5:25-26, "Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra."
And finally, men, I'll leave you guys alone after this one.
Y una aplicación más para los hombres aquí.
We must cry out to the God to help us be faithful to the Lord and to our wives in purity in our minds as well as in our bodies.
Es que deberíamos clamar al Señor siempre para poderle ser fiel a Él y a nuestras esposas y ser puros en nuestras mentes, corazones y cuerpos.
Let these words from 1 Thessalonians sink into your mind and your heart.
Que estas palabras de Primera Tesalonicenses 4:3-7 penetren su mente.
This is for all of us.
Para todos nosotros.
It says in 1 Thessalonians 4:3-7, "For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in passion of lust like the Gentiles who do not know God, that no one transgresses and wrongs his brother in this matter. Because the Lord is the avenger of all these things, as we told you beforehand and solemnly warned you. For God has not called us for impurity, but in holiness."
Dice el Señor, porque esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también ante os los dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no os ha llamado a impureza, sino a santificación.
Now I have a question for you today.
Ahora, tengo una pregunta para usted hoy.
Is it ever right to lie to save the life of someone else?
Y la pregunta es, ¿está bien mentir en cualquier ocasión, en cualquier situación, si es que es para salvar la vida de alguien?
I've always heard it's never right to do wrong to do right.
Algo que yo siempre he oído es que nunca está bien hacer el mal para hacer el bien.
Well, this year I got the chance to teach World War II to my students.
Este año me tuve la oportunidad de enseñar a mis estudiantes acerca de la Segunda Guerra Mundial.
And so we studied the Holocaust.
Y obviamente estudiamos el Holocausto.
You know, Christians in the resistance and trying to save the Jews from being sent to the death camps, they had to wrestle with this problem.
Y los cristianos en la resistencia ante los nazis tratando de salvar la vida de los judíos que estaban siendo llevados a campamentos de muerte, lucharon con esta pregunta.
Anybody here ever heard of Corrie Ten Boom?
No sé si alguien aquí ha oído de Corrie Ten Boom.
She wrote a book and a movie as well. It's called The Hiding Place.
Se escribió un libro, si es una pregunta, sobre ella, que se llama El Lugar del Escondite.
They were in Holland. They were not Jews.
Ellos no eran judíos.
And her father owned a clock shop. And he was a godly Christian man.
Su padre era un relojero, y era un hombre piadoso de Dios.
And she and her sister were both single.
Y ella y su hermana, ambas solteras,
and adults.
Adultas.
And they decided that they were going to help Jews to escape the persecution of the Nazis.
Y ellas decidieron que iban a ayudar a los judíos a escapar de la persecución de los nazis.
And what they did was they took a portion of their room and an upper bedroom, and they made a false wall and a way to get into it, made it look like a bookcase.
Lo que hicieron es que modificaron el cuarto ahí, pusieron como una pared falsa y un acceso ahí escondido.
And they taught and they kept Jews in the house, in the upper part of the house with the windows all blacked out. And when they hit an alarm downstairs, people upstairs could hear it, and they would quickly as they could get into that hiding place. Very small place, about probably about 3 feet wide and about maybe 5 or 6 feet long, and they would quickly get into that hiding place, and then someone on the outside would quick cover it up again, and that's how they hid the Jews.
Y entonces lo que hacían es que si es que venían a buscar a esos judíos, tocaban una alarma en el piso de abajo, y en el piso de arriba ya sabían, y esos judíos se escondían en este escondite pequeño rápidamente.
And they would take the Jews at a certain time when it was safe, and they would pass them on to the underground, and they would get them out of Holland.
Y cuando ya las cosas se calmaban un poquito, tomaban a estos judíos y los trasladaban subterrenalmente para que puedan ya salir de ahí.
And Corrie Ten Boom, a godly woman, had to figure out, am I going to lie when they come to me and they wake me up in the middle of the night and they say, where are the Jews?
Entonces, Corrie Ten Boom, mujer piadosa, luchaba mucho con esta pregunta cuando vengan y me cuestionen si es que están estos judíos aquí, ¿mentiré?
And she decided that the godly thing to do was to lie.
Y ella decidió que lo más piadoso que pudo haber hecho en ese momento era mentir.
To save the life of the Jews.
Y salvar la vida de esos judíos.
And one night the Gestapo came and they actually found out they had the Jews. They came up to her upper bedroom. They grabbed her and they said, "Where are the Jews?"
Y en cierta ocasión, sabiendo lo que está pasando, vienen a su cuarto y le cuestionan y le presionan, "¿Dónde están los judíos?"
And she said, "What Jews?"
Y ella dice, ¿cuáles judíos?
And they arrested her, and they arrested her father and her sister.
Y la arrestaron a ella, su padre, su hermana.
And they eventually went to prison camp.
Y la llevaron a un campamento.
And her sister died there.
Y ahí murió su hermana.
And her father died before he ever got there.
Y su padre murió en camino ahí, ni siquiera llegó.
But the Jews were saved.
Pero los judíos fueron salvados.
Well, she had a sister, someone else in her family. I think it was her brother's wife, or his brother's family.
Y entonces había alguien más en su familia, la mujer de su hermano.
And they decided they were not going to lie.
Y ellos decidieron, nosotros no vamos a mentir.
And I know that they took one Jewish girl and they dressed her up like a girl from Holland.
Y tomaron una muchacha judía y la vistieron como una muchacha holandesa.
And she never got caught.
Y nunca la descubrieron.
But the other Jews, they had a place under the kitchen table where there was a trap door, and they hid them down there.
Y pero los otros judíos los tenían en una como un compartimento subterráneo ahí bajo el piso que los escondían ahí.
And the day finally came when the Nazis found out.
Y el día llegó finalmente cuando los nazis los descubrieron.
And they came in the house and they said, "Where are the Jews? We know you're hiding Jews. Where are the Jews?"
Y les preguntaron, "¿Dónde están los judíos que están escondiendo? ¿Dónde están?"
And they told them, "They're under the table."
Y le dijeron,
it's a true story.
Es una historia verídica. Le dijeron, están bajo la mesa.
And they looked under the table. There was nothing there. And they're like, "Where are the Jews?" They said, "We told you, they're under the table here."
Y entonces ellos dijeron, vieron bajo la mesa, no había nada. ¿Dónde están? Están ahí bajo la mesa.
And they never found them.
Y nunca los encontraron.
And so it's a tough question to wrestle with.
Entonces es una pregunta difícil con la cual luchar.
So I don't have the answer to that one. Maybe you can help me after the service figure that out.
Y no tengo la respuesta absoluta en cuanto a esto, y quizás después del servicio hablamos más sobre el tema.
But I doubt that any of us will probably have the opportunity to be able to try that one out.
What was that?
I hope that none of us ever have that
situation.
Esperamos
que nunca estemos en la situación en la cual tengamos que aplicar o pensar en esto en aplicación.
But there are many people who use lies to they excuse lying to get out of trouble.
Pero la verdad es que sí, hay muchas personas que usan mentiras como una excusa para evadir un problema o salir de un problema.
And they say, "Oh, well, I'm just making it easier for somebody else."
Y entonces la excusa es que así estoy ayudando a alguien.
Just tell them I'm not home.
Dile como los papás dicen al hijo, dile que no estoy en casa.
Well, you know what? I just told my boss I didn't see anything.
O yo le dije al jefe, no, yo no vi nada.
And we can't excuse, because of stories like this we find in the Bible, we can't excuse lying like that.
Pero la verdad es que nunca podemos tomar historias como las que oímos o recuentos de la Biblia como excusas para decir que está bien mentir.
Another application that I thought of after I finished my sermon.
Otra aplicación en la cual estaba pensando durante el sermón
is that you could see how Mikkel, God used her to protect her husband.
Es que podemos ver cómo Dios usó a Mical para proteger a David.
And many times in our marriages, God uses wise wives to protect their husbands.
Y esto me recuerda como muchas veces en nuestro matrimonio, Dios, en nuestros matrimonios, Dios usa a esposas piadosas para protegernos.
And I just want to say, ladies, for all the men out there that have been saved by your wise words,
y quiero decir en representación de todos los esposos que han sido ayudados por sus sabias palabras, esposas,
from making foolish decisions or going to some kind of sin or going to some kind of financial trouble or something.
Cada vez que hayamos tomado decisiones pecaminosas, insensatas, que nos hayamos metido en algún problema, pecado, algún problema financiero.
Thank you, ladies.
Gracias por sus palabras sabias, esposas.
Now we can learn much from the story of David and Michal.
Ahora podemos aprender muchas otras cosas de la vida de David y Mical.
But just as we have seen the Lord's sovereign hand protecting David, his anointed king, through the actions of a loving wife,
pero al igual que vemos como Dios usó a la esposa de David para protegerlo,
let us look at how the Lord protected David through a clear display of the Holy Spirit's power.
Ahora quiero que veamos como Dios protegió a David a través de una demostración del poder del Espíritu
Santo. It says in chapter 19, verses 18 and 19, now David fled and escaped, and he came to Samuel at Ramah and told him that what Saul had done to him. And Samuel went and lived at Naoth. And it was told Saul, behold, David is in Naoth in Ramah.
Dice 1 Samuel 19, del 18 al 19, huyó pues David y escapó y fue a donde estaba Samuel en Ramah y le contó todo lo que Saúl le había dicho. Y él y Samuel fueron y se quedaron a Naoth, y se le informó a Saúl diciendo, he aquí, David está en Naoth, en Ramá.
So now we see David's next move.
Entonces ahora vemos el siguiente paso que toma David.
David seeks out the godliest man he knows, the prophet Samuel.
David busca al hombre más piadoso que él conoce, que es el profeta Samuel.
And Samuel was a prophet of God who anointed him. If you remember, he was the man who anointed David king in chapter 16.
Si se recuerdan, Samuel fue el profeta de Dios que ungió a David como rey.
In chapter 16, verse 13, it says, then Samuel took the horn of oil, he anointed him in the midst of his brothers, and listen to this, the Spirit of the Lord rushed upon David from that day forward, and Samuel rose up and went to Ramah.
Eso es lo que vemos en 1 Samuel 16, 13, cuando nos dice que entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá.
So at this moment, David must have been hurting terribly. He must have been afraid. He must have been confused about what to do in the situation.
Entonces a este punto, David, nos imaginamos que estaba asustado, que estaba confundido, no sabía cuál era la decisión que había que tomarse.
Lord, what are you doing in my life?
Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida?
He knew the Lord had anointed him king of Israel.
Él sabía que el Señor lo había ungido rey de Israel.
He knew that the Lord had given him the faith and the power to go out and fight the enemies of God, the Philistines and others.
Que Dios le había dado la fuerza y el poder para pelear contra los enemigos de su reino como los filisteos.
Give him a garrison of the Philistines to fight? No problem. He knows what to do. Attack.
Me dan un ejército para pelear contra ellos, los filisteos. Está bien. Yo sé lo que hay que hacer, pelear.
But what is he supposed to do about King Saul?
Pero ahora, ¿cuál es la decisión que tiene que tomar en cuanto a Saúl, el rey?
He knew himself that he would never lift his hands against the Lord's anointed.
Él sabía, David sabía que él nunca levantaría sus manos en contra del ungido de Dios, o sea, Saúl.
Saul seemed to have spies everywhere.
Además de eso, Saúl tenía espías por todos lados.
So David ran to his spiritual father for help.
Entonces, lo que hace David es correr a su padre espiritual pidiendo ayuda.
He found Samuel where he so often was, teaching his students in the company of the prophets.
Y encuentra a Samuel donde estaba siempre o usualmente en compañía de los estudiantes, la compañía de los profetas o escuela de los profetas.
And there David comes and he pours his heart out to Samuel, and I'm sure he asked him for help and for advice.
Y ahí viene David y derrama su corazón a Samuel y seguramente pidiéndole ayuda y consejo.
Now we really don't know what Saul said to David, what words of comfort or strength or rebuke or counsel he gave to David.
Ahora no sabemos lo que Samuel le dijo a David, las palabras de consuelo o las reprensiones o consejos que le dio a David.
But we do know that God has placed older men and women in the church to act as spiritual fathers and spiritual mothers to younger men and younger women in the church.
Lo que sí sabemos es que al igual que en la vida de David, Dios en su iglesia pone sobre nosotros a mujeres, hombres, mayores, más maduros para ayudarnos, para ser como padres espirituales en nuestro caminar.
Listen to Paul's words to Titus in chapter 2, verses 2 through 5.
Escucha estas palabras de Pablo en Tito 2, del 2 al 5.
He says, older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and in steadfastness. Older women, likewise, are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good. And so, listen, train the young women to love their husbands and children, to be self-controlled, pure, working at home, kind, submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled.
Eso es lo que dice Pablo. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe y en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Now, I know none of you guys want to be called ancianos or ancianas, older men or older women.
Ahora ya sé que no le gusta quizás ese nombre anciano o anciana, no en sentido de liderazgo, pero de edad. Quizás no le guste ser anciano o anciana.
So we'll say, look, if you're over 35, you're there.
Entonces, okay. Para hacerlo más así amplio, si tiene más de 35 años, es anciano o anciana.
And of course, the more mature you are in the faith is very important for this passage.
Y obviamente lo que más importante es en esto es su madurez en la fe.
So younger men and younger women, I urge you to seek out the counsel of older godly men and women in this church.
Entonces, si usted no está en esta categoría de ancianos, si tiene menos de 35, si son jóvenes, busquen a estas personas de más edad como consejeros en sus vidas.
And older men and women, don't retire in your spiritual responsibilities and joys. God can use you to teach and encourage younger men and women in this church.
Y a los hombres ancianos y mujeres ancianas de aquí, nunca se retire de sus responsabilidades espirituales, porque Dios lo puede usar para enseñar y animar a los más jóvenes dentro de la congregación.
Now, I don't want to put Manny in the spotlight, but I did hear someone say very recently that they love, a younger guy say, I love to spend time with Manny.
No quiero así como que enfocar mucho en Manny, pero me voy a enfocar en Manny, ¿vale?
Yeah.
Y porque alguien, una persona más joven de la iglesia hace poco expresaba cómo le gusta pasar tiempo con él.
Because he always encourages me in the things of God.
Porque siempre me anima en las cosas de Dios, dijo esa persona.
And as we will see, David went to the right place.
Y así parecido vemos que David acude a alguien así, al lugar correcto, a la persona correcta.
With Samuel and the prophets, David could hear the word of God and its explanation and be among those who loved and feared the Lord.
Porque así estando con Samuel, David estaba con alguien que amaba al Señor, con alguien que podía ser un consejero bueno para él.
Well, it wasn't long before Saul found out where David was.
Pero no pasó mucho tiempo antes de que Saúl descubriera dónde estaba David.
And he sends his killers to get David, put him to death.
Y envía a sus hombres para poner a muerte a David.
Now, what happens next shows God's sovereign power so clearly, we read it and it's almost comical.
Y lo que pasa ahora, lo que sucede ahora, nos demuestra el gran poder soberano de Dios, pero a mí a veces es tan increíble que pareciera cómico.
Listen to what it says in 1 Samuel chapter 19, verses 20 through 24.
Escuche lo que dice en 1 Samuel 19, del 20 al 24.
Then Saul sent messengers to take David, and when they saw the company of the prophets prophesying, and Samuel standing there as head over them, the Spirit of God came upon the messengers of Saul, and they also prophesied. When it was told Saul, he sent other messengers, and they also prophesied. And when Saul sent messengers again a third time, they also prophesied. Then he himself went to Ramah and came with a great well that is in Sekou. And he asked, where are Samuel and David? And one said, behold, they are in Naoth at Ramah. And he went there to Naoth and Ramah. And the Spirit of God came upon him also. As he went, he prophesied until he came to Naoth and Ramah. And he too stripped off his clothes, and he too prophesied before Samuel, and lay naked all that day and all that night. Thus it is said, is Saul also among the prophets?
Dice, Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron el grupo de los profetas profetizando, y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y por tercera vez, Saúl envió mensajeros y ellos también profetizaron. Entonces, él mismo fue a Ramá y llegó hasta el pozo grande que está en Secú y preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y alguien dijo, he aquí, están en Nayot, en Ramá. Y él prosiguió hasta Nayot, en Ramá, y vino también el Espíritu de Dios sobre él, e iba profetizando continuamente hasta llegar a Nayot, en Ramá. Se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel, y estuvo echado desnudo todo aquel día y toda la noche, por lo que suele decirse, ¿también está Saúl entre los profetas?
Now, what do you think Saul must have been thinking when his soldiers didn't come back?
Ahora, nos imaginamos qué es lo que pensó David cuando ese primer grupo de soldados que él envió no regresaron.
What happened? Maybe they were killed in battle.
Quizás temió que fueron puestos a muerte en combate.
Now, maybe Saul had heard that they were lying on the ground in front of Samuel, totally defenseless, speaking praises to the Lord.
Y lo que se le dice a Saúl es que estaban estos soldados, estos hombres de guerra que envía Saúl delante de Samuel, totalmente indefensivos y hablando o profetizando o alabando al Señor.
So King Saul sends another group of soldiers to take David from Samuel.
Y ahí es lo que el rey Saúl envía un segundo grupo de soldados para tomar hacia David de Samuel.
And they also did not return.
Y tampoco regresan.
So he sends a third group, possibly more powerful and larger than the first two groups, and they also do not return.
Y ahí es lo que Saúl envía un tercer grupo de hombres, quizás más grandes, fuertes, o en más números que el primer y el segundo grupo, y tampoco regresa.
So you hear him, he probably says, if you need something done right, you got to do it yourself. So he goes, and he finally goes himself.
Y ahí es lo que Saúl quizás piensa, dice, si es que hay que hacer algo bien, hay que hacerlo lo mismo, y va él mismo a donde estaba David.
I'm sure he took his guards with him.
Quizás llevó a sus guardias con él.
And when he sees David, I'm sure he feels that finally he'll get what he wants.
Y entonces cuando ve a David, nos imaginamos que quizás él dijo, por fin voy a lograr mi propósito aquí.
But however, that was not to be.
Pero no fue lo que ocurrió.
You can imagine his hands began to move on their own, and he throws down his weapons.
Y quizás perdiendo control de sí mismo, tira sus armas al suelo.
Then next, without wanting to, he starts taking off his own armor and throwing it down.
Y así, descontrolado de sí mismo, se quita la ropa y echa la ropa al piso.
And then his own hands began getting himself undressed in front of everyone.
Y así, desnudándose delante de todos, él mismo.
Anybody ever have a dream like that? Ever dream? Where you have to go to school and you're...
Es como esa pesadilla que nos da a todos que se nos cae la ropa en el lugar más inadecuado.
Well, this was not a dream. It was really happening to Saul.
Pero esto no era una pesadilla. Esto le estaba pasando a Saúl en verdad.
Then Saul, the king of Israel, tall, fierce, and strong, he falls on his face before Samuel.
Y este rey de Israel, alto, fuerte, cae desnudo delante de los pies de Samuel.
And he must have realized that he was completely defenseless.
Y en ese momento se debió haber dado cuenta estaba completamente indefensivo.
That David could have killed him at any moment.
Y que David estando ahí pudo haberlo matado en cualquier momento.
How fearful that must have been for Saul.
Cuán aterrador debió haber sido esa experiencia para Saúl.
Then something began to well up within Saul.
Y algo empieza ahí como a salir de él.
Maybe it was a deep conviction of sin in his life.
Quizás fue una convicción profunda del pecado en su vida.
Maybe he began to weep.
Quizás empezó a llorar.
Then after a while, his sadness may have turned to joy, and he remembered that when he first came and he was first anointed, he remembers that he also prophesied at that time.
Y quizás ahí empieza a recordarse de esa primera vez cuando él fue ungido como rey, cuando Saúl fue ungido como rey, que también profetizó. Ahora en esta experiencia similar, quizás le viene esto a la mente.
And he began to prophesy.
Y nos dice el texto que ahí otra vez Saúl desnudo empieza a profetizar.
And to begin singing praises to the Lord.
Y cantar alabanzas al Señor.
Now Saul lay there on the ground, hands outstretched, praising and worshiping the Lord, the Lord who had made him king all those years ago.
¿Y qué cuadro es ese? Saúl ahí desnudo y así en el piso con manos extendidas adorando al Señor.
What do you think the Lord revealed to Saul that day?
¿Qué pensamos que es lo que Dios le reveló a Saúl en ese día, en ese momento?
Whatever it was, how could he possibly go back to chasing after David after a day and a night laying there before the Lord?
Y aunque no sabemos los pensamientos que tenía Saúl en ese momento, sí podemos imaginarnos que después de esa experiencia, ¿cómo iba a ponerse de pie e inmediatamente ir y matar a David?
At least, at the very least, David could have killed him, he did not.
Porque por lo menos sabemos que David pudo haberlo matado en ese estado vulnerable que estaba Saúl, pero David no lo hizo.
Samuel could have taken his crown, his armor, and given them to David, but he did not.
Y Saúl pudo haber tomado la corona, o Samuel pudo haber tomado la corona y todo de Saúl y entregárselos a David, y no lo hizo.
Oh, the goodness and the patience of God.
Entonces vemos ahí claramente la bondad y la misericordia de Dios sobre Saúl.
Truly, he's a God that's full of mercy and loving kindness.
Ciertamente, nuestro Dios es un Dios lleno de bondad y misericordia.
Now, the Holy Spirit of God protected David that day.
Entonces, claramente vemos como el Espíritu Santo de Dios protegió a David en ese día.
He made David's enemies defenseless before him.
Él hizo que los enemigos de David quedaran indefensos delante de él.
Didn't matter if they would have brought 10,000 times 10,000 soldiers, they couldn't have touched David.
No importa si hubieran traído 10,000 soldados, no hubieran podido en ese día contra David.
And as the Lord protected and blessed David by the power of His Spirit, so He can protect you from sin.
Y entonces podemos ver aquí que al igual que Dios protegió a David con su Espíritu Santo y su poder, nos puede proteger a nosotros de nuestros enemigos, como el pecado.
And bless us with the fruit of the Spirit.
Y también bendecirnos con el fruto del Espíritu Santo.
I want to remind you that the Holy Spirit is not a force, He's a person.
Y eso nos recuerda que el Espíritu Santo no es como una fuerza supernatural, sino una persona.
Listen how Jesus describes Him in John chapter 14, verses 16 through 21.
Escuche cómo Cristo describe al Espíritu Santo en Juan 14, 16 a 21.
He says, and I will, this is Jesus speaking to his disciples, and I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you, and he will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Yet in a little while, and the world will see me no more, but you will see me, because I live, you will also live. In that day you will know that I am in the Father, and you in me, and I in you. Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him.
Dijo el Señor, y yo rogaré al Padre, y él los dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ven ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él.
Now in this passage, Jesus is telling the disciples that he's going away.
En este pasaje que vimos, el Señor le dice a sus discípulos que él está yéndose.
And even though he's going back to the Father, he's going to send them another helper.
Pero a pesar de que va a regresar con su Padre, va a enviarles este ayudador, este consolador.
Now John MacArthur explains that the word another means another of the same kind.
El pastor John MacArthur en una de sus predicas explica cómo esta palabra que dice otro consolador es una palabra que no habla de alguien completamente diferente, pero alguien al igual que Cristo mismo, alguien como él.
Another of the same kind is Christ himself.
Entonces, otro que es como él es Cristo mismo.
And the word helper in the passage is parakletos.
Y esta palabra que se traduce a consolador en el pasaje es la palabra parakletos,
which means one who comes alongside.
Y significa alguien que viene y está al lado nuestro.
So what Jesus is saying is that on the day of Pentecost and every day after, true followers of Christ will have something much better than David had.
Entonces lo que aquí Jesús está diciendo, que en el día de Pentecostés y de ahí en adelante, cada seguidor de Cristo verdadero tendrá algo mucho mejor que lo que David mismo tenía.
True followers of Christ would have something that not just a temporary filling of God's Spirit for a specific time.
Porque los seguidores de Cristo, contrario a David, no iban a tener el Espíritu Santo solo de manera temporal para tareas específicas.
But Jesus was sending His Holy Spirit, God Himself, to dwell within us.
Pero que Cristo dice que Él estaba enviando a Dios mismo, al Espíritu Santo, para morar con nosotros.
It will be a lifelong indwelling of God's Spirit, a person, a helper, who will, like Christ, walk with us through every trial.
Entonces, lo que dice Cristo, que es la persona de Dios, del Espíritu Santo, morando en nosotros, para caminar con nosotros por el resto de nuestras vidas y ayudarnos para siempre.
That the Holy Spirit can be with us through every temptation, every difficulty, every joy of this life, every day of our lives, even into eternity.
Que el Espíritu Santo estará caminando con nosotros por el resto de nuestro peregrinaje en esta tierra a través de toda prueba, tentación, dificultad e incluso gozos de esta vida.
Glory to God.
Gloria al Señor por eso.
We ask the Lord to help us by the power of your Holy Spirit within us to love you and to trust you and to enjoy you and to listen to you. Lord, convict us of sin and cleanse us our lives every day. Draw us close to you and make us more like Christ.
Entonces le pedimos así al Señor, llenos del Espíritu Santo, que nos ayude a amar a Dios, a convencernos del pecado, a limpiarnos todos los días y acercarnos más a Cristo para ser más como Él.
Thank you, Lord, for your Holy Spirit, for the conviction, the joy, and the help he brings.
Damos gracias al Señor y al Espíritu Santo de Dios en nosotros por la convicción y el gozo que trae en nuestras vidas.
And if you're a true follower of Christ today, you have that helper living within you.
Y si usted es un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, sepa que tiene usted a ese consolador morando en usted.
Now I know that it's possible that might be someone here or several people here who don't. You've had an experience, you've had some kind of religious experience when you were young, but you truly haven't bowed your knee to follow Christ.
Pero también es muy posible que hay personas aquí, varias personas aquí, que quizás han tenido anécdotas espirituales desde edad temprana, pero que no realmente se han postrado delante del Señor.
And you're a lot, that means that that person would be a lot more like Saul, religious on the outside, but doesn't truly know the Lord.
Entonces la descripción que digo aquí es así más o menos como Saúl, que conocía de Dios, pero realmente no conocía, no servía a Dios.
And with all our hearts, we encourage you, we plead with you to come to Christ today.
Entonces, con todos nuestros corazones, le rogamos, si usted es así como Saúl, que venga verdaderamente al Señor hoy.
To confess your sin and to follow Christ.
A que confiese su pecado y que siga a Cristo.
And if you're still a little confused about that, you need someone to talk to, we're here.
Y si está confundido o no entiende realmente qué significa seguir a Cristo, estamos aquí para ayudarle.
Feel free to talk to us after the service.
Venga y hable con nosotros después del servicio.
Let's pray.
Entonces oremos ahora.
Father God, thank you, Almighty God, for this time in your holy word. Thank you, Lord, for the life of David and what you share with us, oh God. Gracias, Señor, por su palabra, por la vida de David. Señor, que podemos leer, entender. Thank you, Lord God, for the difficulties, the joys, the highs, the lows that he went through. Thank you, Lord, for not hiding those things from us. Gracias, Señor, por enseñarnos toda la vida de él, los altos y los bajos, Señor. Thank you, Lord God, that you brought him through. You were faithful to him, Lord, to fulfill your promises to him. And we thank you, Lord God, that you're faithful to us, that you love us, that you care for us, Lord, and that you are to us, Lord God, a helper, someone who comes alongside. Thank you, Lord, for your Spirit. Thank you that he lives within us. Thank you, Lord, we can come to you, Lord God, and that he is like Christ. He is there to help. And so, Lord, we need your help. We cry out to you today. We ask God to help us to overcome sin, to overcome temptation, to live a life pleasing to you, to love each other, Lord God, to work hard for your kingdom, Lord God, to be patient with others, Lord, to share the gospel, to reach out to the lost. And so, Lord, we just ask for your help in this and all these things. In Jesus' name, amen.